Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos una semana más para empezar el número 29 de Cuestión de Magia. Hoy hablaremos de un tema muy interesante como es la geriatría. ¿Sabemos envejecer? Nuestro invitado nos dará muy buena información, está muy documentado. Va a ser ahora enseguidita, dentro de nada. Comenzamos.
Amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan o no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Frente a la iglesia mayor, a trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. De parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Ya estamos aquí, Ricardo.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien.
Me debes una visita, me tienes que informar.
He conseguido localizar a Luis Varela.
¿Ah, sí?
Bueno, va a hacer un hueco, la semana que viene lo tenemos aquí.
Uy, qué bien, estupendo.
Es catedrático de historia.
¿Sí?
Y una persona cultísima, ¿eh? Lo poco que he podido hablar con él y tal, la verdad es que me he quedado pues prendado de lo que es la figura, ¿no?
Oye, pues estupendo, ¿no?
Y, en fin, nos ha dicho que nos va a hablar de la novela...
La novela negra,
¿no? Uh-huh. Que concretamente yo creo que domina,
además
es valenciano.
Sí.
Y está dispuesto a venir aquí y estar con nosotros.
Pues tiene que ser muy interesante, porque la novela negra se han hecho películas estupendas, ¿eh?
Sí, sí. Yo he leído Anillo de Compromiso de él y a mí me ha encantado la novela, ¿eh?
Tiene publicados varios títulos, ¿no? Me dijiste.
Sí. Tiene Atracos SL y sí. Luego tiene una serie de relatos cortos y cuentos que están incluso premiados con ACCIT y con premios literarios.
Ajá.
O sea, una persona, vamos, de lo más culto que he visto yo.
Y encima, paisano nuestro, pues haces muy bien de traerlo. Oye, pues es
además, sus novelas están ambientadas en Valencia.
Ah, entonces, sí, verdad, que me lo dijiste, sí.
Y pues eso, habla de los sitios, o sea, te lleva por las calles y parece que vas andando con él, ¿no? O sea,
oye,
con
pues será curioso, ¿verdad?, leer una novela así en nuestra propia ciudad. Eso me va a gustar. Mira, me voy a conseguir algún libro y lo voy a ver si lo puedo leer.
Además, es una figura que yo pienso que va a triunfar, ¿eh? Va a triunfar, lleva muchos años escribiendo, desde el año 84.
Sí.
Y yo pienso que no ha triunfado porque está en Valencia, pues que literariamente pues no es una ciudad
no hay mucha vida
para triunfar aquí. Tienes que irte a Barcelona o incluso a Madrid, ¿no? Más que nada a Barcelona, que están las grandes editoriales.
Hombre, no digas eso porque mira tú, el otro que nos trajiste, el de La Escriba, este, ¿cómo se llamaba? Antonio.
Sí, pero está publicado en una editorial catalana.
Ah.
Ediciones B. Es que realmente, digamos, lo que tienen difusión, lo que tienen distribución, porque tú puedes escribir la mejor novela del mundo.
Sí.
Pero si no te la distribuyen bien, si no la das a conocer a, digamos, al público
¿y
en general...
¿Y qué haces tú que no te has llevado tus Héroes de Cristal a Barcelona?
Pues mira, yo soy de los pobres que podemos escribir muy bien o bien, pero
escribes,
no...
Tu novela es preciosa, es una preciosidad. Oye, y vamos a ver, esta semana tenemos un tema delicado.
Sí, tenemos la geriatría. La geriatría es un tema que... Es una etapa de la vida que todos tenemos que pasar por ahí.
Y si no pasamos, malo.
Y luego, pues lo que sí que es evidente que hay culturas milenarias donde, digamos, a los ancianos se les tienen un pedestal, se crean consejos de ancianos,
se
les da una serie de categoría, digamos, social, que en la sociedad actual, pues eso está... Se tiene como un defecto, incluso ya no los ancianos, sino los que tienen más de 50 años les cuesta encontrar un trabajo.
Sí, es verdad.
Y a lo mejor tienen una experiencia... Pues bestial, ¿no? Uh-huh. Y un saber estar y un saber, digamos, no hacer las cosas por ímpetu, sino por maduración.
Sí.
Y sin embargo, pues en la sociedad actual, pues no eres moderno. No eres moderno y si no eres moderno, pues estás abocado, digamos, a fracaso, ¿sabes? Y en fin, hoy tenemos un invitado que es paisano mío de Alcoy.
Sí.
Y yo creo que él nos va a aclarar todos esos puntos.
Pues oye, yo antes de que él venga, me gustaría hacer unas pocas reflexiones acerca de lo que piensan estas personas sesudas, ¿no? Que son inteligentes y tienen pensamientos, como por ejemplo las citas que traíamos a veces, ¿te acuerdas?
Sí.
Te he traído unas poquitas, me vas a ayudar. Mira, por ejemplo, empezaríamos con uno de La Bruyère que dice: esperamos llegar a viejos, pero tememos a la vejez. ¿Mm?
Y hay otro que dice: la vejez pone más arrugas en el espíritu que en la cara, de La Montaigne.
Bueno, también hay otro de Amiel que dice: saber envejecer es la obra maestra de la cordura y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir.
Y Longfellow dice: la vejez no tiene menos ventajas que la juventud, aunque vienen con distinto atavio. De la misma manera que cuando la luz del crepúsculo se desvanece, el cielo se cubre de estrellas invisibles durante el día.
Uh-huh. Pues otra reflexión de La Rochefort dice: los ancianos se complacen en dar buenos consejos, porque así se consuelan de no encontrarse en condiciones de dar malos ejemplos.
Y Timón de París dice: triste cosa es envejecer, pero es el único medio de vivir mucho tiempo.
Pues mira, yo tengo aquí una contundente de Ausias Marc, que dice: morir... pase, pero envejecer, ¿para qué? Y luego, para terminar, si me permites, hay uno aquí, uno de estos de nombres que a ti te encantan, ¿eh? Uno debe ser austríaco o alemán.
Sí, de esos que se me traba la lengua.
Se llama Feuchterleben, que dice: todo el secreto para alargar la vida consiste en no acortarla.
Sabiduría.
Pues sí, y hablando de pensamientos, ¿qué pensará la voz de la audiencia?
Rosa.
La escucharemos.
¿Tú qué opinas de todo esto que estamos hablando?
Bueno, en principio, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Rosa.
Pues, ¿qué opino? Mira, hoy el programa va de geriatría, ¿eh?
Sí.
Y eso quiere decir envejecer.
Uh-huh.
Y opino, pues mira, que envejecer es bonito, pero la gente le tiene mucho miedo a la palabra. Porque es una palabra que en el miedo que da... no debemos de tener miedo. Lo que pasa es que la sociedad le tiene miedo no a envejecer, sino a cómo envejecer.
Ya.
porque si estamos todos bien, vale, pero muchas veces mentalmente no se llega bien y eso ya...
Bueno, es que ahora se vive muchos años y entonces, lógicamente, el deterioro tiene que ir saliendo, ¿no?
Pues sí, porque la sociedad que vivimos, vivimos en una sociedad de mucho corre-corre. Las personas mayores se sienten a veces mal.
Sí.
Y pierden facultades.
También, claro, lógico.
Pero pierden facultades físicamente. Pero la verdad que la persona mayor que está bien nos puede enseñar mucho y ayudar mucho, ¿eh?
Pues yo creo que sí.
Sí, porque antiguamente en la casa que había un mayor era un privilegio. Porque te podían ayudar, te daban consejos y te decían por dónde tirar, por dónde salir.
Y tenían la experiencia de sus años también. De la...
Y la experiencia, porque vivir es una experiencia.
Hombre, ¿y tanto?
Bueno, eso es lo que pienso y escucho de toda la gente que veo.
Sí.
Y mira, también... os voy a contar una historia que me contaba mi madre cuando ella se puso a trabajar aquí, porque sí. Mi madre no es de Valencia.
Sí.
Y se puso a trabajar en una casa. Y entró y había una nena de 2 meses.
Ah.
Y en aquel momento la niña empezó con una colitis que se iba.
Sí.
Y el médico no sabía por dónde tirar.
Uh-huh.
No sabía por nada. Sus padres se tuvieron que ir a un viaje de trabajo y, claro, la abuela se hizo cargo.
Uh-huh.
Y le dice a mi madre, mira, ¿sabes qué te digo? Que le vas a quitar todas las medicinas que ha dicho el médico, que le vamos a hacer biberones de agua de arroz y carlota.
Anda, remedio tradicional, remedio de...
Sí, la niña mejoró. A los 2 días la niña estaba bien. ¿Y queréis que os diga lo que les dijo el médico?
¿Qué?
Pues que lo que no había podido la ciencia, lo pudo la sabiduría de la abuela y el amor.
Pues también es muy posible.
Así que los jóvenes ya podíamos dejar un poquito de lado que digamos, ay, los viejos, y aprender un poquito y escucharlos.
Sí.
Porque a la juventud nos queda mucha experiencia por qué vivir y por qué pasar.
Pues sí, Rosa, tienes razón en eso. La verdad es que nuestros mayores están mucho más lúcidos de lo que nos podemos imaginar seguramente.
Sí, lo que pasa es que nosotros no los vemos desde ese punto de vista. Entonces, en muchas ocasiones dices, ah, abuelo. No, a lo mejor ese consejo que te da es más importante de lo que nosotros mismos nos podemos creer.
Pues sí, la voz, pero de la experiencia, siempre se ha dicho. La voz, exacto, de la experiencia es muy importante.
Pues pero Rosa, yo te digo que, como de todas maneras yo no sé mucho, ni no sé si estoy acertada o no, y si ahí tenéis a un buen experto, pues voy a hacer como todas las semanas, me voy a retirar y así escuchándoos por la radio.
Pues me parece muy bien, ¿eh? Estupendo,
y
Rosa.
Y así voy a ver si aprendo algunos consejos y así poder ofrecerlos a la gente que viene por aquí, porque sabes que trabajo al público y
sí,
puedo siempre dar consejos.
Tú recoges la opinión, tú recoges la opinión de la calle, nos la transmites y luego les dices a ellos lo que te has documentado.
Lo que yo he podido aprender en los programas y escuchar.
Un monumento te vamos a hacer, Rosa.
Venga,
por tu
pues
constancia
nada.
Y tu voluntad. Muchas gracias, ¿eh? Hasta la semana,
vale,
que viene.
Vale,
gracias, hasta luego.
Hasta luego, Rosa.
A rosas que sí son fantásticas, son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte, son cartas que te hablan de que la distancia, el cariño crece.
Si mi memoria no me traiciona, fue por el año 63, poco más o menos. Hace la friolera de 46 años. Entonces acostumbrábamos a ir al cine los domingos por la tarde. Yo solía ir siempre con mi hermana y 2 amigas más, María Jesús y Chonín. Recuerdo que nos comprábamos pipas de cucurucho y alguna que otra chocolatina de aquellas rojas de Nestlé y ala, a pasar la tarde. Aquel día se estrenaba una película que decían que era diferente, novedosa y algo atrevida, porque contaba 2 historias distintas y las 2 de amor. En la primera de ellas se trataba del amor entre 2 jovencísimos personajes. El primer amor, la primera ilusión. Y en la segunda parte se nos mostraba algo que en mis entonces jóvenes años no alcanzaban a comprender demasiado bien. El amor entre 2 ancianos residentes en un asilo, pero que sufrían porque no se podían ver ya que los hombres estaban separados en las instalaciones de las mujeres. Era la primera película de Manuel Summers y llevó por título Del rosa al amarillo. ¿Podían enamorarse dos ancianos? ¿Hasta qué edad se puede uno enamorar? ¿Es posible que unos ancianos se comporten como chiquillos enviándose notitas de amor como mostraba aquella película? Cuando unos años después, a la edad de 21, me casé, mi madre tenía 50 y mi padre 61. Y yo, infeliz de mí, pensaba que ya eran viejos. Hoy que me encuentro más cerca de la edad de mi padre que la de mi madre, y tras las vivencias que este tiempo me ha ido aportando, ya no me atrevo a pensar en nada. Me limito a esperar y recibir lo que la vida tenga bien aportarme. Aunque bien es cierto que en ocasiones me planteo cómo será la evolución con el paso de los años que me puedan quedar, o cómo piensan aquellos que hoy me parecen ancianos y de los que seguramente pasaré a formar parte dentro de no más de una década. Así que para tener un amplio conocimiento de la situación, me he traído, como es habitual, a un experto en el tema. Se trata de un hombre con gran conocimiento, pese a su juventud. Él es médico geriatra y además también da clases en la Universidad Politécnica de Valencia. Es un gran estudioso del tema de la geriatría, de la que estoy segura que nos puede aportar hoy muchísima luz y buenos consejos que nos ayudarán a comprender y apoyar a nuestros mayores. E incluso también, ¿por qué no?, a prepararnos para cuando sea nuestro turno.
Si no se deja.
Pues el doctor al que me refería es el doctor geriatra, pero joven, que nos ha permitido hablarle de tú, lo que le agradecemos. Es don José Botella Trellis, doctorado en, licenciado en la Facultad de aquí de Valencia, de Medicina, aunque nacido en Alcoy, y se trasladó a estudiar a Londres durante 6 años, y donde estuvo desde el año 89 hasta el 95, si no recuerdo mal, y además hizo un máster en gerontología en el King's College. José, buenas tardes, bienvenido. Gracias.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí.
Un placer.
Me he trabado un poquito al presentarte, discúlpame. Bueno, ¿por qué geriatría y no otra cosa?
Pues avatares de la vida. Yo estaba preparado para ser digestólogo.
Sí.
Y yo fui uno de los españoles a los que la mili sí que le sirvió.
Sí.
Resulta que me fui a hacer la mili y estuve en el hospital militar de aquí de Valencia.
Sí.
Y allí atendía soldaditos.
Sí.
Sobre todo cosas traumáticas.
Sí.
Pero venían también muchos de los mayores militares retirados, jubilados.
Sí.
Y allí empecé a tener contacto con ellos.
¿Esto fue antes de licenciarte?
Esto fue después de licenciarme.
Después de licenciarme.
O sea, en el año 87.
O sea, que tú ya habías 88. Hecho medicina.
Yo terminé medicina,
sí.
Hice la mili.
Sí.
Y ahí fue cuando empecé a tener contacto con ellos.
Sí.
Y decidí, después de ese año y pico.
Sí.
Que quería hacer geriatría,
sí.
Me lié la manta a la cabeza y me fui a donde nació la geriatría, la cuna de la geriatría es Inglaterra, y allí
sí.
Me fui.
Y te marchaste a Londres y estuviste nada más que 6 años.
Un ratito.
O sea, ¿y qué hiciste allí en esos 6 años?
Pues primero pasarlo muy mal,
sí.
Muy mal,
sí, sí,
y
sí.
Después empezar a disfrutar, aprender mucho,
sí.
Y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante.
Dices que estuviste en el Royal Free.
¿Eso sí.
¿Qué es eso exactamente?
El Royal Free es un hospital, pues uno de los grandes hospitales,
sí.
Universitarios de Londres. Londres,
sí.
Tiene 10 grandes hospitales universitarios, pues
uh-huh.
Es como sería, por así decirlo, aquí en Valencia, Nuestra Fe,
ya.
O el Clínico,
sí, sí, sí,
uno
sí,
de
sí.
Los grandes hospitales.
Sí.
Universitarios de Londres.
¿Pudiste hacer muchas prácticas?
Muchas prácticas. La verdad es que allí estuve haciendo la residencia y la verdad es que allí la medicina es, como comentábamos antes de entrar,
sí.
Mucho menos teórica que aquí,
ya.
Y muy práctica,
sí,
eminentemente
sí, sí.
Práctica.
Se dice que los españoles están mejor formados que los ingleses, ¿es verdad?
En a cuestión, nivel teórico, sí.
Sí, a nivel de estudio más,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, y a pesar de todo, tú aquel máster, allí no dan cum laude, pero sacaste la máxima puntuación, ¿no?
Bueno, se hizo lo que se pudo.
O sea, que estás muy bien documentado. Bueno, ¿cómo decides, José? ¿Te decimos José o te decimos Pepe? ¿Cómo te dicen?
Yo José no soy, yo soy Pepe.
Eres Pepe. Bueno, Pepe, estamos en Valencia. ¿Cómo decides empezar a dar clases?
Pues siempre me había gustado. Empecé en lo que era en su momento... La Escuela de Enfermería de Diocesanas del Arzobispado.
Sí, sí.
Me llamó Pepe Viña, que en aquel momento era el director de la escuela,
sí.
Que es catedrático de fisiología aquí en Valencia.
Sí.
Empecé a dar allí clases a enfermería, que sigo dando todavía, hoy en la Universidad Católica de Valencia.
Uh-huh.
Y luego, como has dicho al principio, soy de Alcoy.
Sí.
Y me invitaron en Alcoy, una amiga de mi hermana que da clases allí en el Politécnico,
sí.
En la Universidad Senior de Alcoy, a
sí.
Empezar a dar clases a los mayores. Me pareció un reto interesantísimo,
sí, sí, sí.
Y empecé a darles envejecimiento activo, satisfactorio y productivo a personas mayores.
Qué bien suena eso.
Sí, y luego pasé aquí a Valencia y
sí.
En este momento estoy dando clases aquí en Valencia. Llevo 5, 6 o 7 años
sí.
en la Universidad Senior,
sí.
a mayores. Y a enfermería, doy geriatría,
sí.
Para enfermería.
Además, trabajas en la Casa de la Salud, tienes consulta.
Correcto.
Y también trabajas en el Hospital Doctor Moliner, más conocido como Portaceli.
Efectivamente, allí estamos.
¿Cómo te lo repartes?
Bien, muy bien. Es un problema,
sí.
De organizarse, y teniendo en cuenta que 24 horas al día dan para mucho,
sí.
Sin olvidar el tiempo para la familia, que creo que no le...
¿Atiendes muchos enfermitos?
Muchos, muchos. Todos los que podemos.
¿Qué es un enfermo geriátrico?
Uno de los principales problemas que tenemos en geriatría es que cuando hablamos de personas mayores,
sí.
Es un grupo muy heterogéneo.
Ya.
Y es un grupo muy diferente. Entonces,
sí.
Si yo digo una persona mayor, me estoy refiriendo a una persona de 65 años, acabada de jubilar y que
uh-huh.
Está perfectamente bien de salud, o estoy refiriéndome a una persona de 75 que tiene algún nivel de dependencia y que tiene una enfermedad de Alzheimer y que ya lleva años enferma,
sí.
O me estoy refiriendo a una de 90, pero que está muy bien de salud todavía, con alguna enfermedad crónica, con su hipertensión o con su colesterol, pero con una vida muy activa.
Sí.
Entonces, el problema es que si hablamos de edad de la que nos pone el carnet de identidad, no sabemos a quién nos estamos refiriendo. Por eso, nosotros nos gusta más hablar de qué son capaces de hacer las personas, de cuál es la funcionalidad tanto física como emocional, cognitiva, social, etcétera, que la edad en sí.
En líneas generales, ¿sabemos envejecer los españoles?
Yo creo que envejecemos a las bravas. Y la respuesta tiene que ser no. Yo creo que no. Antes decía Rosa una cosa que yo creo que tiene mucha razón, y es que de lo que tenemos mucho miedo es a la enfermedad, más que al hacernos mayores, ¿no? En este momento la sociedad nos impone un culto a la juventud impresionante. Cualquier anuncio que ves en la tele, todos tenemos que ser jóvenes, guapísimos, delgadísimos, muy activos. Y hay un dicho que dice que la juventud es la única enfermedad que se cura con los años. Y hay que darle tiempo. Yo siempre digo que hay una cosa peor que envejecer, y es no envejecer.
Porque los que no envejecen no están. Mal asunto, eso digo yo también. Exactamente, las personas mayores y su entorno sociofamiliar en este momento en la sociedad actual española, ¿cómo están?
Pues el problema, están, pues lo tenemos todos complicado, tanto los mayores como los jóvenes, como los de edad mediana. ¿Por qué? Pues porque la vida nos lleva a la gente joven con vidas muy complicadas, trabajando tanto hombre como mujer en la pareja, los hijos trabajan todos, en cuanto a las personas mayores están bien físicamente, con esa funcionalidad que antes hablábamos, y son capaces de vivir autónomos, muy bien. El problema es que cuando llega alguna dependencia, pues el entorno familiar tiene que hacerse cargo de ellos, pues todos somos conscientes de lo complicado que es ese cuidado que hace 30, 40 años, pues no había esos problemas, era mucho más fácil el cuidado a los mayores, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que resolver y yo no sé cómo vamos a hacerlo.
Se ven muchos abuelos en las puertas del colegio que van a recoger a los nietos, ¿eh?
Claro, el abuelo se le llama un abuelo esclavo, porque tienen ahí un trabajo que, mientras sea voluntario, libre, yo creo que les da mucha vida a los abuelos, muchísima.
Yo creo también,
yo creo que ese rol, el abuelo además lo hace, lo suele asumir con muchísima ilusión, con mucha... Y yo creo que eso es bueno para los abuelos y para los nietos, para los niños es fundamental. El problema es que cuando eso pasa a ser una esclavitud, yo salgo de casa a las 7:30 y ya veo muchas madres que llevan a niños muy pequeñitos por la calle. ¿Y dónde los llevan? Pues a dejarlos con los abuelos. Y el abuelo, claro, también es una carga que muchas veces les cuesta asumir.
De todas maneras, el cariño que se tiene a los nietos y a los abuelos, yo creo que es un tipo de cariño diferente.
En la luz.
Pues si él ha dicho que no, es que no. Yo no sé por qué, porque no lo ha explicado, pero ha dicho no rotundo.
Sí, sí. Yo muchas veces sobre este, tengo la impresión de que a mi edad, ¿no? Que yo tengo 45 años,
sí.
Que se me va la vida. Se me va la vida y
pero, que, en fin, pero si él ha dicho
cuando
que
era
no,
joven
sí.
Era lo contrario, ¿no? Quería ser mayor. Pero ahora es como si volviéramos atrás. Quieres ser. Ves que se te cae el pelo, ves que te salen muchas arrugas.
Sí, sí.
Y ves si tienes la impresión de que se te va la vida y tienes que hacer cosas que no habías hecho antes. De hecho, por ejemplo,
eso es el síndrome de los cuarentones y de los cincuentones.
Sí, sí, sí. Además, de verdad. Porque en las maratones, las medias maratones.
Sí, sí, sí.
O sea, la media de edad son de 35 para arriba, que
sí.
Es. Que yo creo que tiene la misma sensación que tengo yo, ¿no?
Ya, no sé.
Por eso yo me gustaría preguntarle y podemos preguntarle. ¿Sabemos envejecer?
¿Por qué ha dicho que no? ¿Por qué ha dicho ese no tan rotundo y tan tajante? ¿Por qué no sabemos envejecer? ¿Qué nos pasa a los españoles?
No, yo no creo que solamente los españoles, ¿eh? Yo creo que el problema es que no somos capaces de asumir roles nuevos.
Sí.
Y ir envejeciendo, ir haciéndose mayor. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que desvincularnos, que dicen los psicólogos, o desengancharnos,
sí,
de algunos roles,
sí, sí,
que tenemos que dejar, y al,
sí,
mismo tiempo tenemos que asumir otros roles nuevos.
Ya.
Y el problema de esos que cincuentones que están por ahí como locos corriendo maratones y tal es porque quieren seguir siendo jóvenes.
Sí.
Me parece muy bien y es excelente,
sí, sí,
que corran maratones.
Uh-huh.
Pero no para no hacerse viejos, sino,
sí,
como reto para hacerse viejos bien o para
bien,
hacerse mayores
bien.
Bien.
Sí, sí.
Y el problema es que queremos anclarnos en roles que hemos tenido que ir soltando. Malo es si no soltamos unos roles, como malo es soltarlos y no coger otros,
sí, sí,
¿vale?
Sí, sí,
entonces,
sí,
yo siempre aquí en el poli, en la universidad senior, les digo a los mayores, tenemos que aprender a desengancharnos de unas cosas,
sí,
y a ir enganchándonos a otras.
Claro.
Y ese es el secreto del envejecimiento. Si no, siempre estamos, sí, insatisfechos porque queremos tener roles que no nos toca.
Ya.
Sí, sí.
Uh-huh. Me viene al pensamiento una anécdota que os voy a contar. Hay una novela preciosa para las personas mayores que relata la forma diferente, como decía la canción, de quererse o de tratarse cuando se es mayor. Es La sonrisa etrusca, de José Luis San Pedro. Supongo que la recordaréis.
Yo no la he leído yo.
Narra la historia de un señor mayor, un abuelo, que se tiene que ir a la casa de su hijo con su nuera, a la que ve un poco así en diagonal. Y resulta que la nuera queda embarazada, va a tener un bebé, y él es un viejo partisano que estaba siempre liado en su manta, y eso de que lo acuesten en una cama como que lo lleva fatal, se sale al pasillo envuelto en su manta y demás. Y bueno, sacando a su nieto a pasear cuando el niño nace, la vida ya le cambia al hombre. Empieza a dar ese cariño al nieto, por eso yo decía antes. Y en el parque conoce a una señora mayor también, y narra la relación de él con la señora mayor, y es una belleza de novela, es una preciosidad absoluta. Y por lo que decías de las personas mayores, tuve la suerte de conocer al señor San Pedro. Lo conocí en la estación de Renfe, de aquí de Valencia, y me acerqué a saludarlo. Digo, señor San Pedro, me permite que lo salude, porque es que darle las gracias por los buenos ratos que me hace pasar con su lectura. Ah, ¿usted me lee, hija mía? Digo, pues sí, sí, señor. Dice, ¿ha leído mi último libro? Digo, pues era entonces El amante lesbiano, y le dije sí. Dice, ¿y qué opinión le merece a usted? Yo le dije que me gustaba y qué tal. Dice, es que mis colegas se piensan que ya estoy perdiendo la razón por escribir estas cosas. Y tiene una mente tan lúcida con todos los años que tiene. O sea que a pesar de la edad, hay personas que para nada tienen que estar sintiéndose. Bueno, en fin, no sé. Era una anécdota que he recordado y es muy entrañable. Y recomiendo ese libro encarecidamente a todos los que.
Lo leeremos y lo comentaremos aquí.
Pues sí, sí, pues lo comentaremos. Es una belleza. ¿Lo has leído?
Es una preciosidad.
¿Verdad?
La relación con el nieto.
Sí.
Yo lo leí hace muchos años, si no me equivoco, además, a él luego le diagnostican un cáncer.
Sí,
y
sí.
La relación con,
sí,
el nieto es preciosa. Es,
sí,
muy bonito, muy tierno.
Es una novela digna de leerse. Bueno, ¿es preciso envejecer?
Así es, así es. Es el precio que pagamos por la evolución. No tenemos más remedio. Si no hubiese envejecimiento, no hubiésemos evolucionado. Y el,
sí,
ser humano no existiría sobre la capa de la Tierra.
Ya.
El ser humano, como muchas otras especies. Entonces, es preciso envejecer y hay que asumirlo con toda la dignidad que podamos.
Pero hay una negación de la gente en general al envejecimiento.
Sí, ya lo he dicho antes, que en este momento la cultura, la televisión, todo nos transmiten estereotipos, imágenes de gente,
sí,
joven.
Sí.
Yo me hace gracia porque hace unos años en la tele los anuncios eran sobre cremas y potingues anti-envejecimiento.
Sí.
Posteriormente fueron anti-edad. Ya no, sí, no se quiere envejecer, no se tiene ninguna edad. Y ahora en este momento ya me hace gracia porque hay un anuncio de envejecimiento que es para tu mejor amigo el perro. Comida para perros con antirradicales libres. Ya no se queremos envejecer, no ya nosotros, sino ni nuestros perros. Con lo cual, esto demuestra un poquito la sociedad que estamos viviendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego queremos que los ancianos o que las personas mayores sean bien vistas y se le tengan en cuenta, como decía al principio, no se les tiene en cuenta y las culturas ancestrales y milenarias han quedado más bien olvidadas en este momento.
Y sin embargo, fíjate tú qué reverencia se les tiene en aquellas culturas a los ancianos, ¿eh? Porque, por ejemplo, mira, sin ir más lejos, las películas de indios, de americanos, sí, ¿no? Que se reunían todos en corro y era el anciano el que allí dictaba sentencias sobre todo lo que hubiera que hacer y allí que nadie le quitara la razón, ¿eh?
Efectivamente, eso es así. Yo pienso que así debería ser. Yo creo que a medida que todos, no sé si decir envejecemos o nos hacemos mayores, yo creo, a lo mejor es porque nos lo vemos más cerca, le vamos dando más razón a nuestros padres.
Sí.
Lo que pasa es que nuestra sociedad hoy en día, a los 40 y tantos años, lo decía antes Ricardo, ya es difícil encontrar trabajo a los 50.
Sí.
Quiero decir, ya no sirves, ya estás para prejubilar, con lo cual, ¿cómo te van a hacer caso?
Pero es que ahora te salen los coachings estos que estuvimos haciendo un programa también.
Incluso un candidato político.
Sí.
En el momento que ya se ve un poco mayor, ya automáticamente ya es rechazado por su propio partido y dice, este no puede ser aquí.
Efectivamente.
Me pregunto yo, en las personas mayores, su mayor preocupación cuando empiezan a perder la memoria... está el fantasma de la demencia y del Alzheimer por ahí flotando, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, yo aquí en el curso que doy aquí en la Universidad Senior, una de las clases es pérdida de memoria, demencia, Alzheimer, y a todos les preocupan. Y siempre empieza una de las clases diciendo, a ver, de todos los que estamos aquí, el que tenga problemas de memoria, que levante la mano.
Todos.
Yo soy el primero que la levanta, porque a partir de los 30 años empezamos a perder memoria. Pero eso es normal. Eso es un proceso normal del envejecer. Además, es una memoria muchas veces la que perdemos selectiva, sobre todo las cosas que no le damos tanta importancia.
Sí.
Entonces, mientras esa pérdida de memoria no nos afecte a nuestro día a día, a nuestra tarea cotidiana, a nuestras lo que tengo que hacer, la planificación de pues cada uno en su trabajo, las amas de casa, planificar la comida, la compra, en fin, todo lo que tenemos, eso no tiene más importancia y no tiene más trascendencia y es normal.
Sí.
Pero sí que es verdad que es uno de los grandes temas que les preocupa muchísimo a los mayores.
¿Cuáles son los síntomas de alarma, por ejemplo, en un Alzheimer?
Hombre, yo diría eso. El primero es la memoria, y es verdad, ¿vale?
Sí.
Pero esa memoria tiene que repercutir, como estaba diciendo, en tus tareas del día a día.
Sí.
Yo siempre digo, cuando veo un paciente sospechoso de tener una enfermedad de Alzheimer o algún tipo de demencia, si es una persona mayor, le pregunto a él o a su pareja o a sus hijos, si es una mujer, por ejemplo, si yo abriese la nevera, ¿qué encontraría allí dentro?
Ajá.
¿Esa nevera es una nevera bien planificada? O si yo abriese la despensa o la alacena, ¿tendríamos montones de paquetes de arroz, montones de paquetes de fideos? O, por el contrario, no habría nada en absoluto. La pérdida de capacidad de planificación, de ejecución en los hombres, ha dejado de hacer esas cosas que le gustan, pues, o ha tenido más, por ejemplo, si aún están conduciendo, ha tenido más golpes en el coche últimamente, pequeños accidentes conduciendo en Valencia, o le gustaba mucho la jardinería y no la hace, le gustaba ir con los amigos y no ha ido. El carácter le ha cambiado mucho en un plazo muy corto de tiempo.
Sí.
O sea, cosas de la memoria que te repercuten sobre tu vida diaria.
Sí, sí, sí. Si nos aproximamos a las personas mayores, hay que hacerlo desde distintos puntos de vista, me comentabas. El punto de vista físico, cognitivo, emocional, sensorial, social e incluso económico. Me decías, se trata de ver a la persona y no a la enfermedad.
Sí, en sanidad, en salud, hemos tenido un enfoque muy de enfermedad. Y hemos visto la enfermedad y desde ahí hemos visto al ser humano. Pero primero hemos visto la enfermedad. Yo, como digo siempre, prácticamente todos mis pacientes tienen enfermedades, pero tienen enfermedades crónicas. Hoy en día ya no nos morimos de enfermedades agudas, entenderme, también nos morimos de enfermedades agudas, pero sobre todo el gran cambio ha sido que tenemos enfermedad crónica. Entonces, si salud la entendemos como el bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, que es lo que dice la OMS, porque si fuese la ausencia de enfermedad, ninguno de mis pacientes tendría salud, porque todos tienen enfermedades crónicas, entiéndase, hipertensión, diabetes, osteoporosis, artrosis, con lo cual es fundamental, como decíamos al principio de la entrevista, vista de la funcionalidad de ver que esa persona es capaz de hacer lo que él o ella quiere hacer y necesita hacer. Sí. Sí. Pues da igual que tenga enfermedades. Uh-huh. Si esas enfermedades están bien controladas y no repercuten sobre su día a día, sí, ves que ellos no, ya no les preocupa tanto el tener, sí, esa enfermedad.
Siempre hay algo que se puede hacer. Hay actividades que mejoran el estado de la persona, ¿no?
Claro, siempre tenemos que... Y sobre todo si vemos un enfoque desde el punto de vista físico, cognitivo, emocional, social, siempre van a haber parcelas o áreas que vamos a poderles mejorar, porque la enfermedad repercute mucho sobre la parte física, pero también sobre la parte emocional. Las personas, claro, mayores muchas veces tienen aislamiento, ajá, tienen falta de socializar, sí, de, sí, van, sí, perdiendo, sí, amigos, van perdiendo conocidos. Sí. Entonces es importante que seamos capaces de crearle una serie de entornos en los cuales ellos puedan salir, tener relaciones con sus amigos. Hay una, sí, actividad, sí, sí, muy bonita que hicieron aquí, o están haciendo en el Centro Bancaja Picasso y los mayores, sí, en donde han procurado un taller creativo que vayan personas que tienen algún tipo de aislamiento social y que tengan una capacidad para realizar allí tareas de pintura, de, sí, de modelado, de, uh-huh, y que además se relacionen con gente de su misma edad, ¿no?
Sí, sí.
Entonces hay que darnos cuenta de que todas las enfermedades tienen que tener prevención,
sí,
y que además el tratamiento no siempre es tratamiento farmacológico, muchas veces, sí, el tratamiento es también tratamiento no farmacológico, de ejercicio, de dieta, en fin, que tenemos, claro, mucho, claro, a centrarnos en la pastillita, y la pastillita, sí, sí, muchas, sí, veces no siempre es lo más importante. Al contrario, digo que yo soy médico de, sí, quitar pastillas,
sí, sí, sí,
más,
sí,
que de poner.
Ya. Bueno, pero vamos a ponernos un poquito más graves, porque llega un momento en que hay algunos ancianos que escapan a lo que es la atención de una casa, tienen que ingresar y llega un momento que todo se acaba y muchos quieren y piden una muerte digna. ¿Qué es eso exactamente?
Mira, esta semana, aquí en la última clase que estuvimos dando en la Universidad Senior, la clase fue... Yo le llamo la clase de la muerte, y ellos enseguida se asustan al principio.
Sí.
La clase de aspectos éticos, de toma de decisiones al final de la vida.
Sí, sí.
Y al final me llamó la atención porque varios alumnos, todos ellos mayores de 65, muchos de 70 y muchos de 75, vinieron a decirme, una clase como la muerte, has transmitido una clase, no diré alegre, pero sí desde luego desdramatizadora. La muerte,
exacto,
yo creo que es algo que tenemos que asumir y es algo, uh-huh, que nuestra sociedad, igual que evita el envejecimiento y todo culto a la, sí, juventud, pues evita y rechaza la muerte.
Yo digo, si me permites, que es la única certeza que tenemos.
Sí, bueno, decía un presidente americano de hace muchos años, que decía que si hemos nacido tenemos tres cosas que tenemos que hacer, que es envejecer, morir y pagar impuestos. Entonces, son cosas que ahí están, ¿eh? Entonces, morir es algo que tenemos, que es uno de los roles que tenemos que ir asumiendo.
Sí, sí,
hay un,
sí,
libro,
sí,
precioso que estoy leyendo en este momento que se llama Vivir, del profesor Ramón Vallés, y que dice eso, que es una de las etapas más que tenemos que ir asumiendo.
Sí.
Entonces, la muerte digna, pues es lo opuesto a la eutanasia, aunque hoy en día muchas veces se nos intenta vender muerte, el concepto muerte digna, como sinónimo de eutanasia. Uh-huh. En absoluto, tenemos que ser capaces de los problemas que tenemos en esas etapas, fases finales de nuestras vidas, derivados de la enfermedad, que, uh-huh, no del envejecer en sí,
sí,
ser capaces de controlarlo. Si tenemos dolor, controlar el dolor. Si tenemos,
sí,
ansiedad, controlar la ansiedad. Si tenemos,
sí,
insomnio, controlar el insomnio. Y si vamos controlando todos esos síntomas, la persona ya no tiene esa necesidad de querer morir o querer,
ya,
terminar.
Ya.
Eso es la medicina paliativa, que en el hospital de,
sí,
Tomé,
sí,
Ner,
sí,
es una de las cosas que nosotros hacemos mucho.
Sí, porque allí hay casi todo terminal.
No, casi todo no. Ahí la mayor parte de los enfermos se van de alta a su casa.
Van,
es verdad que hay una parte importante, bien porque hay una unidad de paliativos oncológicos, bien porque hay mucha gente mayor que viene a terminar allí sus días con enfermedades terminales. Y se les ayuda también a que la muerte sea una etapa digna de su vida y que el, uh-huh, final sea lo menos traumático. No quiero decir feliz, pero desde luego lo menos traumático posible. El Hospital Dr. Moliner no es un hospital de terminales como la gente cree.
Sí.
Por el tipo de pacientes que tenemos, muchos fallecen allí, es verdad.
Sí.
Pero ahora muchos se van a su casa,
sí,
después de haber estabilizado sus enfermedades crónicas, con sus reagudizaciones, etc.
Uh-huh. ¿Qué opinas acerca de los centros de atención?
Los centros
abuelos,
de atención,
sí,
vamos,
sí,
a ver, supongo que aquí estaremos englobando tanto las residencias como los centros de día. Como,
sí, sí, sí.
Pues yo creo que son un mal menor. Yo creo que son pues una necesidad que lo que hablábamos antes de que la vida moderna nos impone, pues pues tenemos que llegar a ellos en muchísimos casos. Yo creo que en líneas generales, en global, no son ni buenos ni malos. Yo creo que siempre hay que individualizar cada caso, cada persona o cada paciente. Hay enfermedades que trascienden los cuidados que necesitan al domicilio.
Sí.
Yo creo que, por ejemplo, como digo, individualizando cada caso, pero la demencia, yo creo que en las fases muy evolucionadas,
sí,
cuidarlas en casa muchas veces es muy difícil, por sí, muchas atenciones, por mucho que queramos, no tenemos los medios, no tenemos los... Entonces, pues no hay más remedio que llegar a una residencia y siendo malas, no mala la residencia, sino no siendo lo ideal, pues quizás sea mejor que en casa, y la atención en muchos casos es mejor.
Lo que ocurre, por ejemplo, yo, mira, pensando un poquito las cosas, estos centros de día, que las personas mayores van allí, se están todo el día y luego van a dormir a la casa... Yo me planteo, cuando llega la hora de después de comer, que les entra sueñecito, les gusta dar una cabezada, pero allí no pueden hacerlo. Tienen que estar en una silla o en un silloncito como mucho.
Sí, es verdad, no son los sitios, no están preparados para eso. Pero de nuevo, es como la necesidad de tenerlos que cuidar o tener cuidados durante una parte del día porque las hijas no están, los hijos no están, la esposa no puede. Entonces muchas veces es un pequeño descanso para la cuidador principal y que pueda la vida continuar. No es ideal, pero es en muchos casos es necesario. Y de todos modos, hay muchas residencias que están muy bien y hay muchos centros de día que la gente va muy a gusto.
Sí.
Muy a gusto. Ya el otro día estaba ahí en el hospital y le decía a un paciente, bueno, vive en una residencia, estamos a punto de irnos, ¿quieres irte o quieres quedarte? Decía, no, yo me voy, que allí tengo muchos amigos. Y hacía así, como señalando la habitación, decía,
sí,
y aquí estoy solo.
Sí, sí,
y él
sí,
estaba encantado de irse de alta a su residencia, sí, donde vive, porque tiene muchos amigos. Entonces... Yo creo que también la fama que les precede ya no son lo que era. En este momento ha habido muchos cambios y la atención no es el concepto del asilo. También depende mucho de qué hacemos nosotros con el mayor. Nosotros podemos llevar a nuestro padre, dejarlo allí,
sí,
hoy día 1 de junio y volver el día de Nochebuena para verlo y no, sí, haber vuelto durante 8 meses,
sí,
o bien podemos ir todos los días a visitarlo, también, llevarnos, sí, un fin de semana a casa para que pase el fin de semana con, sí, nosotros, o que coma, o sacarlo a pasear, sí, etcétera, etcétera. O sea, también depende mucho de cuál sea nuestra actitud para con la persona que está
eso
viviendo.
Eso influye
allí
mucho de que también si están ellos viviendo en pareja o cuando ya se quedan solos, porque cuando una pareja de estas de cierta edad están habituados a su soledad, a su compañía, y falta uno, me imagino que se tiene que quedar así de mal.
Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel y otros brazos te dan aquel calor que te di. Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento ser el ángel que cuide tus pasos, pues si
otros brazos te dan aquel calor que te di. Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a
Pues es que verdaderamente no puedo evitar acordarme de mi madre, que estuvo sus 5 últimos años sola y ningún día dejó de pensar en mi papá. Y esa persona se quedó muy marcada. Y yo le decía siempre que hay que pensar en lo positivo, que hay que pensar en lo que queda, que ya se encontrarán en donde se tengan que encontrar, ¿verdad? Y que uno tiene que recordar lo bueno. Siempre trato de darle un mensaje positivo a estas cosas. Tenemos ayudas, tenemos trabajadores sociales, psicólogos, asistencia domiciliaria. Hay muchos medios a los que nos podemos acoger, ¿no es así, Pepe?
Efectivamente, yo creo que una de las cosas buenas que tenemos, que es verdad que la sociedad ha cambiado,
sí,
pero que tenemos, vamos teniendo cada vez más recursos y más mecanismos para que la atención sea una atención positiva, una atención buena,
sí,
en el que podamos estar. Y de hecho, tendemos a pensar en las residencias como tercera edad, mayores igual a residencias.
Pues
el 5% de las personas mayores están en residencias, el 95% no.
Ya.
Y el 95% están bien, viviendo en sus casas,
claro,
viviendo una vida muy plena. Yo cuando veo, mira, yo doy muy a gusto clases a la gente joven,
sí,
pero las clases que yo doy aquí en el Politécnico a la gente mayor, a las personas mayores, son profundamente satisfactorias, porque ves una gente con una vitalidad, con unas ganas de aprender, con una ilusión.
Sí.
Mientras tenemos ilusión, uno,
claro,
no es mayor.
Sí, sí,
yo,
sí,
creo que el envejecimiento empieza cuando perdemos la ilusión por vivir.
Uh-huh.
Yo una vez le escuché a Narciso Yepes que decía que vivir es estar a tiempo.
Ah, qué bueno.
Y cuando somos mayores estamos a tiempo de hacer muchas cosas todavía. Y hoy en día vivimos 80 y pico años. Desde que nos hemos jubilado hasta ahí tenemos 20 años para hacer cosas que no hemos hecho previamente, porque el trabajo, porque los hijos, porque el estrés,
sí,
nos ha dejado. Pues tenemos que ser capaces de engancharnos, como decíamos antes,
sí,
para,
sí,
saber,
sí,
envejecer,
sí,
a esas otras cosas,
sí,
que podemos disfrutar.
Sí.
Engancharnos a los nietos, como hablábamos antes.
Exactamente,
¿no?
Que le pueden cambiar a uno la vida.
Efectivamente.
Le pueden cambiar a uno la vida, pero absolutamente. Yo conozco el caso de una persona que estaba sumida en una depresión por la pérdida de un hijo y ha tenido un nieto y ha vuelto a encontrar la alegría.
Claro que sí.
O sea, ese nieto le coge de la mano, le enseña a tirar piedras al agua, y yo veo que esa persona está retomando la vida gracias al nieto. O sea, tiene ilusión por enseñarle cosas a su nieto. O sea, que a veces una criaturita en la casa hace verdaderos prodigios, ¿eh? Es la vida joven, es la vida nueva que viene empujando. Y ¿qué mensaje querrías tú darle a este tipo de personas que se deprimen y que no aceptan muy bien el final? ¿Cómo les viene? Que nos da sorpresas a veces la vida que no queremos.
Es verdad, pero yo creo que el mensaje tiene que ser que hay muchas cosas para hacer y que en este momento tenemos muchos recursos, como decíamos antes, donde podernos ilusionar. Yo,
uh-huh,
veo, por ejemplo, salir de casa, no quedarnos encerrados en casa, hacer a más amigos. Todavía tenemos un momento en el cual podemos contactar con mucha gente. Decías tú antes la película Enamorarnos.
Rosa
Lamarillo. Pues por supuesto que sí.
Vosotros que sois jóvenes, que tenéis muchos menos años que yo, ¿recordáis esa película?
Yo la vi cuando era muy jovencito, pero no
del
la recuerdo.
Del Rosa Lamarillo.
Era
una preciosidad de película. Eran dos partes y la primera parte era dos niños que él está muy desilusionado porque la niña han ido de vacaciones en un verano y cuando regresan la niña ya se ha hecho mocita. Y sin embargo él no se para de rascar las axilas para que le salgan los pelillos y no le salen porque es un crío pequeño. Y bueno, luego pasa a la parte de los ancianos que están en una residencia, en un asilo, y no les dejan estar hombres y mujeres juntos y se van pasando papelillos así con notitas diciéndose tonterías, diciéndose cosas. Es muy entrañable, muy entrañable. Una pena que esas películas no se repongan, ¿verdad? porque llevan un mensaje encantador.
Es que son las películas antiguas que tienen, eran de otra manera. Ahora se busca la intriga, se busca la acción, se busca pues la violencia.
Sí, la ternura se ha perdido.
Pues nada, vamos
lo que el viento se llevó y todas esas cosas se ha perdido. Ya no hay películas.
Vamos a quedarnos, si os parece, pues con un mensaje muy positivo y a cerrarnos, pero muy, muy, muy fuerte, a la que sea larga o corta, pero a la vida. Pues muchas gracias, Pepe, por haber venido. Muchas gracias por todas tus informaciones. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Encantado. He disfrutado muchísimo este tiempo.
Gracias. Gracias a ti también. Y recuerdo que la semana que viene, Ricardo, tenemos a Luis Valera con nosotros, hablando de la novela negra.
Sí, sí.
Y ya saben que ustedes tienen que estar ahí al otro lado, porque si no, aquí no hacemos nada. Así que ya saben, a las 7:30 el próximo lunes. Les esperamos. Hasta luego. Gracias.